Y a las 19 minutos retomamos esta tertulia con Antonio Mercader, Juan Miguel Petit, Joel Rosenberg y Esteban Valenti. Anoche los uruguayos nos dormimos con la noticia de que en las elecciones palestinas había triunfado el grupo Fatah y que en definitiva Hamás había quedado con un porcentaje importante en la participación parlamentaria. Pero este aquí, que en la mañana de hoy amanecimos con esta vuelta de tuerca, que en definitiva significa que Hamás fue el triunfador en las elecciones palestinas. Así que ahora la cosa realmente cambia notablemente en esa región y no sé en qué medida no es también un cambio que el mundo va a dar cuenta de él, ¿verdad? Esteban, tú lo traías además pensado como un telegrama, y ahora se convirtió en un...
Sabía que iba a ganar.
Es un tema
no
fundamental.
Tenía datos, no sabía, y además yo creo que de todas maneras...
Estaba convencido que era cierto lo de Fatah.
Sí.
Yo diría que
de todas maneras la realización de las elecciones en Palestina eran un mensaje muy fuerte, independientemente del resultado, y mucho más con este resultado.
Es muy bueno.
Yo creo que el hecho de que se hayan hecho elecciones, que hayan participado las fuerzas más representativas, inclusive aquellas que no participaban antes, que no haya habido violencia, lo que demuestra que cuando se quiere se puede evitar la violencia. Y que no es una violencia loca, una violencia
incontrolable
y desorganizada, ¿no? Existen posibilidades porque estas elecciones lo demostraron. Y yo creo que siempre que uno participa en este tipo de procesos es una acción y reacción. Uno participa y recibe una cantidad de mensajes y de mandatos que lo cambian, o que por lo menos ayudan a cambiarlo. Ahora, hay que preguntarse por qué una fuerza política que es sinónimo casi de Palestina, como Fatah al-Fatah, es decir, como el partido de Arafat, pierde las elecciones. En la primera oportunidad en que tiene una competencia interna, es porque efectivamente, yo creo que hay dos componentes. Simplificarlo, como escuché hoy de mañana, que fue simplemente un problema de corrupción, ¿no? Es una simplificación.
No, es uno de los factores.
Es uno de los factores que no tengo duda, de que la población palestina se asocia el uso del poder por parte, digamos, totalmente monopólico por parte de Al-Fatah como un elemento crítico. Pero yo creo que también hay una sensación de gran frustración, de gran tensión que no siempre se percibe en el mundo por parte de la población palestina. Así, el mensaje hay que saber leerlo, porque si no la sabemos leer desde el principio, las perspectivas son trágicas. En Palestina hay un porcentaje mayoritario de gente, porque hay que sumar incluso las pequeñas fracciones que participaron y que no tuvieron representación, pero que tienen una posición bastante similar, terriblemente contraria, digamos, o por lo menos muy de mucho odio, de mucha bronca, de mucha frustración, de mucha postergación. Y yo creo que el problema es que no comience un proceso de acción y reacción. Que esto en Israel no genere la elección de halcones, más halcones, y por lo tanto un proceso que nos lleve nuevamente en un desbarranque total. Yo digamos que hago votos porque el hecho de haber participado en las elecciones, el hecho de tener que asumir el gobierno y por lo tanto responsabilidades fundamentales que jamás no tenía, el hecho de que tiene detrás una gran fuerza social, porque lo es la votación que tuvo, ayude a que tenga que asumir ese papel que tenía Fatah, ¿no? Es decir, que por un lado gobernaba y por otro lado tenía los mártires de Al-Qaeda, que era también una formación que participaba en el proceso. Y también creo que ojalá lo lea bien Israel, porque Israel tiene que saber que del otro lado de las fronteras hay una población realmente lastimada y llena de odio, y que no es solo producto de la propaganda o de la doctrina, es porque tantas décadas de postergación han generado una situación que hoy termina con el triunfo de Hamás.
Habrá que ver también cuál es el mensaje, digamos, faltan las horas, creo que a las 12 de Uruguay, eso, 11 de Uruguay, que es el resultado oficial, y después el mensaje de Hamás, ¿no? Porque la nota de Clarín que hacía hoy de Breaking News, ¿no? Cuando se conocía esto, la Comisaria Europea para Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, decía que van a respetar obviamente las elecciones palestinas siempre y cuando Hamás esté determinado a continuar sus objetivos de manera pacífica. Entonces habrá que ver cuál es el mensaje. Yo no recuerdo que Hamás haya dicho en algún momento que quería dos estados. lo que a uno, a primera impresión, ¿no? Porque estamos recién reaccionando a esto, a mí más dolor me causa, que es que en el momento que Israel se da cuenta de que tiene que haber dos estados, se dio cuenta Sharon poco antes de caer en ese estado de salud, el otro día le declaró a la ministra de Relaciones Exteriores al país de Madrid, Libni, tiene que haber dos estados, una cosa que parecía obvia hace mucho tiempo, pero que no era dicha desde el gobierno israelí, que no, del otro lado no aparezca ahora la idea de que tiene que haber un estado solo, ¿no? Porque eso sería el fin de cualquier intento de camino hacia la paz, ¿no? Si Hamas dice, no, Estado de Israel no, un Estado palestino
como
único.
Como lo ha dicho hasta ahora.
Como lo ha dicho hasta ahora. Entonces, a mí me surge, es inquietud, no digo que lo vaya a decir, tengo la inquietud. Para Israel es un grupo terrorista, para Estados Unidos también, estamos de acuerdo. O sea, que habrá que ver...
para los palestinos,
para eso mismo. Habrá que ver en dónde se posiciona si realmente ganó esta elección legislativa.
Que no solo era la primera vez que se reconocía la existencia de dos estados, sino también el propio Sharon estaba dando pasos con el sistema de cambio de tierra por tierra.
Tremendo,
¿no? Generando al ojo de la zona de Gaza, demostraba
poblaciones y con una resistencia muy fuerte, tanto que hasta ortodoxos
estaban... Tuvo que abandonar el partido que fundó y fundar otro.
Claro, rezando para que se muriera.
Se va a ganar las elecciones, además, si te fundó Sharon.
Probablemente. Pero sí, ojalá sea como dice Esteban, que haya una especie de efecto de las aguas, de las urnas, de participar y de asumir una responsabilidad, y que ese radicalismo, esas expresiones extremas de desaparición del otro, que están en los dos lados, en distintas maneras están en los dos lados, allí en Medio Oriente, se atenúe. Yo lo que siento es que lamentablemente los pasos que se dan en el sentido de tender puentes o de pacificación o de aceptar la existencia de dos estados son mucho más, van a 10 kilómetros por hora, mientras el odio va a 200 kilómetros por hora. Y no solamente el odio, sino lo que decía también Esteban, de las carencias que tiene materiales, que tiene la población palestina, forma un caldo cultivo que esa señal, el propio Sharon la vio, o sea, la estaba viendo y la estaba procesando a su manera y con bastante efectividad en los últimos tiempos. Es complicado, ¿no?
El gobierno amansa, civiliza, ¿no? Lo que se llama cultura de gobierno. El hecho de tener el manejo del gobierno va a civilizar y democratizar a Hamas y probablemente lo lleve a renunciar a la vía armada, por lo menos en forma expresa, y comparto de que se pueden controlar las cosas, ¿no? Digo, bueno, Uruguay en ese sentido también tiene una demostración, tiene un gobierno de izquierda integrado por gente que estuvo en el extremo y que estuvo en posiciones de guerrilla y de lucha armada y demás, y ahí ves que, bueno, se han integrado a las urnas, el sistema democrático lo reconocen, o sea que no es un fenómeno nuevo para nosotros los uruguayos. Jamás puede perfectamente convertirse en un partido de gobierno civilizado, dialogante y moderno. Cuesta en las condiciones en que está Palestina y en que está la zona. Donde hay mucho odio, donde hay mucha postergación, donde hay muchos problemas, donde yo creo que digo que es un hecho, que son dos estados, que Israel es inconmovible donde está, pero Palestina también es inconmovible, que es una lucha que tiene miles de años, que va para atrás. Yo recuerdo haber visto hace algún tiempo un documental de la televisión holandesa que mostraba a una familia palestina que se le permitía salir de la franja de Gaza para ir a ver la casa de sus padres, que estaba en el corazón de Tel Aviv, y porque ahí se habían criado y los habían desalojado, y entonces la familia era un matrimonio árabe, palestino, y un matrimonio judío. Estaban conversando los cuatro y uno no podía identificar cuáles eran los judíos y cuáles eran los palestinos. Eran igualitos, con las mismas remeras, vestidos igual. Y me acuerdo que la dueña de casa, que era la judía que lo recibía, le decía, vení a ver la que era tu habitación. Y él decía, ah, ¿me dejás pasar? Sí, bueno. Hoy está todavía la higuera, decía. Claro, era la casa de una familia palestina, pero que bueno, tuvieron que salir. Bueno, eso repetido a lo largo de toda Palestina, de todo Israel y demás, da un caldo de cultivo.
También hay mensajes, ¿no? Como el de Barenboim, permanentemente, con su orquesta unida. Hay mensajes como, que a veces el deporte es muy importante para la sociedad, de dos de los mejores jugadores, si no las estrellas de la selección israelí, que estuvo a punto de alcanzar en una fase eliminatoria muy difícil la clasificación al Mundial, eran árabes israelíes, ¿no?
Hay escuelas, liceos, centros recreativos.
No, ojo, recordar que dentro del propio Estado de Israel vive 1 millón de palestinos, ¿no? Claro. Hay, o más de 1 millón de palestinos, una tercera o un 25% de la población es palestina.
Sí, no, mira, no. La admiración de Europa del Este y sobre todo de la ex Unión Soviética, hoy la proporción dentro del propio Israel sería muy compleja. Ahora, el crecimiento de la población árabe es muy alto.
Pero ninguno de ustedes ha considerado precisamente que también en el mundo árabe hoy por hoy se han manifestado, vaya, como ciertos fundamentalismos, y no sé en qué medida, que se han reforzado además, en qué medida esa condición del mundo alrededor, o sea, del punto geográfico precisamente donde se dieron las elecciones, no estaría también de pronto avalando a Hamas o envalentonando a lo que puede ser una posición más radical de Hamas. ¿No consideran que esta situación internacional también puede tener la consecuencia diferente a la que estamos deseando?
Por eso hay que esperar que dice Hamas. Es un movimiento radical religioso, islámico, ¿no? No estamos hablando de árabe, estamos hablando de un movimiento radical islámico, así se autodenomina, lo denominan...
Hablamos de fundamentalismo.
Fundamentalismo islámico, lo denominan terroristas. Ya ha tenido acciones terroristas a lo largo de los últimos años, nadie los va a decir ahora, o sea, que ha pregonado y actuado como grupo terrorista. Así que esperemos a ver si sus métodos son de dos estados, o su proclama de dos estados, o un Estado solo con la invasión de Israel. En ese caso, creo que la región vuelve a estar en terribles problemas, puede estar en serio.
Tú hiciste una pregunta. Hoy por hoy, si uno compara y hace una línea en cuanto histórica en cuanto a los Estados árabes, hay en realidad una moderación creciente, vamos a decir las cosas como son. Hay una moderación creciente. Pensemos lo que era la posición de los Estados árabes hace 20, 30 o 40 años, cuando surgió el Estado de Israel. Hoy la mayoría lo acepta, etcétera. Acá lo que pasa también es que lo que hay es una consecuencia de una política que en relación al mundo musulmán genera mucho Hamas y mucho Osama Bin Laden. Ese es el problema que hay que preguntarse. Yo no lo comparo porque creo que Hamas corresponde a otro proceso, no creo que tiene que ser mecánico, pero que no hay duda que entre los jóvenes musulmanes en todo el mundo, y no solamente, eso no se refleja en la posición, porque no hay elecciones, no se refleja. Porque hay que saber que en Palestina hubo elecciones, pero yo quisiera saber qué pasaría en Arabia Saudita si hubiera elecciones. Porque me parece que lo que es un fracaso absoluto desde el punto de vista cultural, político, es ese gueto que se intenta crear en torno al mundo musulmán, que es un fracaso de la política norteamericana. La invasión en Afganistán, y en particular en Irak, ha transformado para el mundo árabe eso en el Vietnam de los árabes de los musulmanes.
Yo lo que no estoy de acuerdo contigo es en decir que el mundo árabe se ha moderado respecto a Israel. Al contrario, yo te diría que en los últimos 10, 20, 30 años hemos visto una radicalización del fundamentalismo, de los aspectos religiosos. Países, por ejemplo, del Magreb, que en algún momento fueron con gobiernos más pro-occidentales o más democráticos y demás, han sido captados por crecientes movimientos fundamentalistas de raíz religiosa, y bueno, en Egipto, si tú dejaras votar hoy en elecciones libres al partido fundamentalista, gana las elecciones hubo elecciones a mañana, pero digo, si tú dejaras elecciones libres en Egipto, arrasan. Argelia se convirtió en un polvorín fundamentalista.
Pero, Mercader, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de eso que estás diciendo tú. Lo que pasa es que no se reflejan los gobiernos, porque hasta Libia, que era la cabeza...
Ahora se refleja en Irán, ¿no? Cosa que los ayatolás no participan del la proclama del presidente iraní de destruir Israel, no participan, pero es otra fuerza.
Es otro país que hubo elecciones. Llegó al poder el ala radical de la mano de las elecciones. Es el fracaso absoluto de la política norteamericana de polarización.
Y ahí se extraña la política de Clinton, y mucho más cuando lee ahora sus conferencias y las cosas que hacen sobre otros temas, y ve por otro lado la política del palo de Bush, y realmente se da cuenta que está echando queroseno a un...
Pero hubo Torres Gemelas en el medio, ¿no?
Sí, pero ¿cómo se reaccionó frente a Torres Gemelas?